Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Ábalos. Ábalos, el exministro de Transporte, ha salido de la comisión del Senado hecho un campeón. A Ábalos no le falta mucho para ser un campeón de casi todo, pero hoy ha salido de la comisión del Senado en la que se investigan las mordidas, la compra de mascarillas. Pues Ábalos ha salido de esa comisión hecho un héroe, el héroe de las mascarillas. Ha reconocido que tenía una relación intensa con Ábalos.
Se encargaba de la logística, coordinaba con el equipo de seguridad también de los alojamientos y pues de dar asistencia y que pudiera estar 24/7, porque el personal que teníamos en el partido tenía una limitación horaria y yo lo que necesitaba
24/7 pues era el tiempo de relación entre Ábalos y Koldo. Pero a pesar de esa relación tan intensa, Ábalos no se enteró de nada.
Todas las demás compras yo no he tenido ningún conocimiento. Es más, que AENA, Renfe,
Ábalos no sabía nada. Ábalos no sabía nada y Ábalos además salvó vidas, lo ha dicho. Compró y consiguió mascarillas en un momento muy difícil. El Partido Popular quiso crear esta comisión, pero los comparecientes se les están yendo vivos, crudos. Las preguntas no son incisivas. Los senadores no tienen información muy relevante, tanto ruido para crear esta comisión y los efectos pues están siendo casi igual a cero. Último día de encuestas para las elecciones catalanas. Mañana los de este programa estaremos en Barcelona contándote cómo está la educación, cómo está la desigualdad en Cataluña, cómo están las cosas según las encuestas, qué gobierno puede haber. Bueno, la regulación esta de las encuestas es absurda. No entendemos por qué ya no se pueden hacer más encuestas. ¿Qué gobierno puede haber? Bueno, Narciso Michavila de GAT3 ha estado con Carlos Herrera y ha explicado que estas elecciones, las catalanas, tienen mucha complejidad.
Cataluña es el sistema electoral con diferencia más complicado de todos, porque son cuatro provincias muy diferentes, puede haber partidos y luego hay además hasta ocho formaciones que pueden entrar en el Parlamento.
Puede haber hasta ocho formaciones que entren en el Parlamento. Bueno, según las encuestas, el PSC es el que gana las elecciones y además va cogiendo más fuerza. ¿Podría Illa quedarse sin gobernar otra vez, además de a pesar de ser el ganador en las elecciones? Para eso haría falta que hubiese un gobierno independentista. Y las encuestas dicen que sería muy difícil que Esquerra, Junts y la CUP sumaran una mayoría absoluta.
Es imposible que Esquerra, Junts, Alianza Catalana y luego la CUP. Entonces estas cuatro formaciones es imposible que se pongan de acuerdo.
Bueno, Michavila dice que es imposible. Para que se pusieran de acuerdo, lo primero es que lleguen a 68 diputados y algunas encuestas con el pronóstico de dos diputados para Alianza Catalana, este partido ultraderechista independentista, sí dan esa suma de mayoría absoluta. Un gobierno independentista seguramente no le vendría mal a Sánchez. Primer escenario, por tanto, en gobierno de los independentistas. Segundo escenario, tripartito. El tripartito con Illa al frente, con Esquerra y con los comunes. Incluso hay algunas encuestas que dicen que no harían falta los comunes. Claro, este segundo escenario significa, ya lo hemos dicho alguna vez, que Junts se quede fuera. No sé si le va a gustar mucho a Puigdemont quedarse fuera del gobierno de la Generalitat y eso puede complicar seguramente las cosas aquí en Madrid a Sánchez. Tercer escenario, Junts y PSC, la sociovergencia. Puigdemont ha vetado a Illa. La semana pasada Illa decía que, estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Puigdemont. Hoy ya ha dicho que no. Cuarto escenario, repetición electoral. Esquerra bloquea a Illa, Junts bloquea a Esquerra, Esquerra bloquea a Junts. Este sería un escenario endiablado para Sánchez porque habría que repetir elecciones y la legislatura aquí en Madrid estaría congelada. Y quinto escenario, el PSC gobierna con los votos del PP y de Vox. Bueno, este es un escenario imposible porque no suman y porque, bueno, es imposible pensar que Vox va a hacer a ella presidente de la Generalitat. Tampoco lo hará el PP, que por otra parte mejora, claro. Estaba entre diputados, no es difícil mejorar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y acabamos de conocer que la Junta Electoral Central expedienta al presidente del CIS, Félix Tezanos. La Junta Electoral Central abre una investigación contra Tezanos por la encuesta Flash sobre la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía. El motivo: el Centro de Investigaciones Sociológicas incumplió su obligación de comunicar a la Administración Electoral que se iba a realizar dicha encuesta, en la que también se preguntaba por la intención de voto. Y Rafah espera la invasión. Miles de personas al sur de la Franja de Gaza se desplazan con sus pocas pertenencias hacia el este después de la orden de evacuación emitida por el ejército israelí.
That all intents with lack of basic needs, drinkable water, water for wash, children.
Es Mohamed Abu, coordinador médico de Médicos Sin Fronteras en la zona. A través de un mensaje emitido en redes sociales, denuncia esta situación y asegura que muchos palestinos duermen en tiendas de campaña sin bienes de primera necesidad ni agua, que no se pueden lavar y que muchos niños sufren enfermedades de piel. Según varios medios locales de Qatar, jamás habría suspendido las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la zona. Y desde este martes, la vacuna contra el COVID de AstraZeneca estará prohibida en la Unión Europea. Bruselas acaba de comunicar oficialmente que suspende su comercialización después de que el laboratorio admitiera por primera vez que el fármaco puede causar efectos adversos como la trombosis. Paloma García Vejero.
La Comisión Europea confirma que se paraliza la comercialización de la vacuna, pero fue la propia farmacéutica la que solicitó su retirada el pasado 5 de marzo. Los motivos alegados por AstraZeneca son dos: que desde la pandemia se han desarrollado múltiples vacunas para las distintas variantes del COVID y que, además de haber excedente de viales, la demanda ha caído en picado. Ya no se fabrica ni se suministra. Por eso, 4 años después, han pedido retirarla del mercado. Bruselas ha tardado 2 meses en evaluar la petición y, efectivamente, desde mañana se retira la autorización del medicamento en toda la Unión Europea. Lo que ocurre es que esto ha coincidido con ese otro documento conocido la semana pasada, en el que AstraZeneca reconoce posibles efectos secundarios de su vacuna.
Y la tauromaquia aporta 4.100 millones a las arcas españolas cada año. Son muchas las comunidades autónomas dispuestas a crear su propio premio de tauromaquia después de que el Ministerio de Cultura haya suspendido el galardón nacional en esta materia. Algunas de esas autonomías son socialistas. Mar Gutiérrez es secretaria general de ANOET, patronal de empresarios taurinos.
¿Quién no va a su pueblo y siempre hay una suelta, unas vaquillas, un evento taurino, donde, no lo sé, es que te puedo decir, es que hay más de 2.000 municipios en España donde se organizan festejos?
Hoy, a partir de las 7 de la tarde, en La Linterna, analizamos el impacto cultural y de identidad que tiene la tauromaquia en nuestro país y cómo afecta esta decisión del gobierno al sector de los toros. Y como viene contando COPE, la federación recula y pospone la entrega del trofeo de la Liga al Real Madrid. Luis Munilla.
Lo ha adelantado Isaac Fouto en COPE. La federación finalmente ha decidido tener en cuenta que el Granada podría confirmar su descenso a segunda este mismo sábado, así que no le va a entregar en Los Cármenes al Real Madrid el trofeo de la Liga. Lo va a dejar para el fin de semana siguiente ante el Alavés en el Bernabéu. Lo que sí se mantiene es la fiesta del Real Madrid con las autoridades y la posterior visita a Cibeles, previstas para este domingo a partir de las 11 de la mañana. Es noticia también que el Atlético de Madrid ha suspendido de manera cautelar e indefinida al socio acusado de comportamiento racista con Nico Williams. En Inglaterra, Julen Lopetegui será entrenador del West Ham la próxima temporada. Y en el Giro de Italia, Tadej Pogačar ha estado a punto de volver a liarla también en la tercera etapa, Kike Iglesias.
En la meta de Fossano ha ganado un sprinter, el belga especialista del equipo Soudal Quick-Step Team Merlier. Pero bien podría haber sido otra victoria para Tadej Pogačar, que aprovechó un repecho a 3 kilómetros del final para llevarse a rueda a Geraint Thomas. Antes también había bonificado en un sprint. Y a Pogačar lo cogieron a solo 200 metros de la meta, en la que hubiera sido otra gesta inolvidable. Pogačar, evidentemente, sigue siendo maglia rosa del Giro.
Mañana, cuarta etapa, con terreno de nuevo para velocistas o incluso para una fuga.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida
te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 18 grados y nubes en la puerta de Alcalá. Tiempo primaveral lo que nos espera mañana con ambiente soleado y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. Circulación lenta en la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Somosaguas sentido A5. En la M50 e entorno de San Fernando de Henares dirección A3. Una banda de ladrones desarticulada en Madrid por la Policía Nacional necesitó 3 noches para realizar otros tantos butrones en varias naves industriales. Robaron zapatillas exclusivas valoradas en 600.000 euros. 4 de estos amigos de lo ajeno han ingresado ya en prisión provisional y un quinto ha vuelto a la cárcel al cometer los robos estando de permiso. Continúas escuchando La Tarde con todo lo que te interesa.
María estaba feliz con su embarazo. Acababa de cumplir 7 meses de gestación y aparentemente todo estaba en orden. Sin embargo, en una de las revisiones, los médicos vieron que la vida de su pequeño Aritz corría peligro. Era urgente practicarle una cesárea. Imagínate, ¿no? Qué nervios, qué miedo. Bueno, Aritz nació sin ano y sin los reflejos de tragar y de succión, que son fundamentales, claro, para la supervivencia. Sus primeros días de vida solo fueron pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, dolor. Aritz tenía una enfermedad rara, ¿pero cuál? Bueno, ya te digo que hoy Aritz tiene 9 años y que hace cosas estupendas, luego lo comprobaremos, pero también te digo que su vida, podemos decir eso de que es fruto de un milagro, bueno, del milagro de la medicina sobre todo, pero especialmente del milagro de la música. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola Pilar, qué historión tan bonito y además relacionado con la música.
Que nos encanta.
Claro, entonces yo creo que nos vamos a emocionar todos mucho. Ya nos has contado algo de la historia de Aritz, pero hay que compartir más cosas de esta historia. Porque Aritz nace sin la capacidad de succionar. O sea, no era capaz de tragar y sobrevivió las primeras semanas de bebé con alimento por vena. Pero claro, esto pues no puede ser eterno, porque el sistema digestivo tenía que despertar y empezar a funcionar. Y los médicos tuvieron que retirarle en un momento dado la alimentación. El pequeño dejó de recibir los nutrientes por vena y empieza a perder peso, claro. Y el equipo de neonatos pues estaba intentándolo todo, absolutamente todo. María se desesperaba y el médico le decía que tenían que encontrar un botón. Se trataba como de buscar un botón que hiciera que el bebé empezara a mamar, como hacen todos los bebés, pero no daban con ese botón. Hasta que Sandra llega a sus vidas.
Mamá, la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra me sé, ya no sabe qué hacer.
Cuando Aritz escuchó esta canción y a Sandra Carrasco cantando de manera natural, se relaja por primera vez en su vida, deja de estar tenso, y al acercarse al pecho de su madre empieza a mamar. Y te puedes imaginar cómo empezaron todos a llorar y Sandra flipando, claro.
Es que es un historión como tú dices. María es la mamá de este bebé. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es Aritz o Aritz? Que lo llamamos de cada uno de una manera.
Pues depende. En la zona de Vizcaya es Aritz y en la zona de Donostia es Aritz.
Y si te enfadas con él, ¿cómo le dices que recoja la habitación?
Aritz.
Muy bien, ¿ves Aritz?
Aritz, entonces, como tú dices, Javi. No, bueno, de verdad, me emociona y nos emociona solo contarlo. No me puedo ni imaginar cómo debió de ser para ti vivir ese momento. ¿Nos lo puedes describir?
Pues la verdad, mira, nosotros llevábamos en la UCI 1 mes y medio. Aritz perdió el instinto de succión porque no podía comer. Estaba recién operado del sistema digestivo, con lo cual no podía comer. Y ese instinto, el de succión, estaba claro que no existía porque, bueno, los que somos mamás sabemos que los niños les duran 24, 48 horas. El problema es que no sabía tragar, lo había perdido. Y llevábamos 1 mes y medio y, bueno, pues ya nos dicen que tiene que empezar a comer. Y entonces descubrimos que no puede tragar. nosotros, después de ese mes y medio que digo, nosotros estábamos en la habitación con él en brazos. Yo estaba todo el día, pues eso, con el pecho al aire, que me oliera, que me sintiera. Cuando le cogíamos, pues todo el contacto físico que había tenido eran curas. Ya. Eran pinchazos, claro. O sea
que para él el contacto físico lo
era horroroso.
Era horrible.
Claro, lo tenía asimilado a lo peor.
Claro, entonces era muy difícil relajarle, con lo cual era imposible darle el pecho, darle el biberón. Y de repente un día estábamos allí y empezamos a oír música. Uh-huh. Y yo me acuerdo que su padre dijo, madre mía, con el tiempo que llevamos aquí y no nos hemos dado cuenta que tenemos hilo musical.
Fíjate.
Y claro, entró una chica cantando. Y yo me acuerdo que estaba Sandra, un guitarrista y una persona que hacía percusión. Para que os hagáis una idea de la sutileza del sonido, la percusión la hacía con un collar de cuencas.
¡Qué bueno!
¿Vale? Entonces, claro, ella se sentó, fue cantando a más bebés. Cuando llegó a nosotros, era como cuando desenchufas un aparato de la luz, que se le cayeron los bracitos, las piernas, se relajó por completo. Como era la primera vez que entraban en la UCI, pues habían entrado pues todos los responsables médicos de la unidad. Yo me acuerdo de la directora de la unidad de la UCI que me hacía gestos de que me lo acercara al pecho. Porque, claro, se había relajado, era una oportunidad de oro. Y, vamos, que es que se enganchó.
¡Qué fuerte! ¿Y cómo lo habíais intentado antes? Porque me imagino que hasta que disteis con ese botón, utilizasteis mil técnicas.
Claro, es que el problema era que no podíamos relajarle. Entonces, era imposible que él...
O sea, en cuanto lo cogías y te lo acercabas, se ponía tenso.
¿Sabéis como un bicho palo?
Ajá.
Pues era igual. Un cuerpecito súper rígido, súper tenso. Y mira, lo intentamos con baños de espuma, con masajes, con aceites, con olores, con sonidos.
Y nada.
Y no había manera. Y claro, él perdía peso, pues os podéis imaginar, le mantenían a base de glucosa. Los médicos nos decían, si le volvemos a poner la vía parenteral, el poquito instinto de hambre que hayamos podido despertar en él, o de tragar, es que lo vamos a perder.
Ya.
Y era ahí como una cuenta atrás muy, muy, muy intensa. ¿Sabes? De repente se relaja y empieza a mamar y yo lloraba. Su padre lloraba, los médicos lloraban, las enfermeras lloraban.
Y él sonreía y comía.
Exactamente.
No, es que es brutal. Debió ser un momento intensísimo, dices, ya no solo para su padre, para ti, para todos los que estaban en la habitación. O sea, todos los médicos, las enfermeras.
Sí. De hecho, cuando ella terminó de cantar, claro, ella veía que estaba pasando algo, pero tampoco entendía.
Ella no sabía nada.
Ella no sabía nada.
Fíjate.
Ella veía que todo a su alrededor, todo el mundo estaba súper emocionado, lloraba, pero ella no entendía qué pasaba. Entonces, cuando terminó de cantar, ella notó mucho la emoción, se retiró, y entonces ahí el equipo le explicó qué era lo que había pasado. Entonces, ella se fue, me imagino que se desahogaría igual que nosotros, y luego volvió y nos pidió si le podía volver a cantar. Uh-huh. Y entonces, el niño se volvió a relajar y se volvió a enganchar.
¡Qué barbaridad!
Oye, yo perdona que te pregunte esto, porque ¿te acuerdas de la canción? Es que yo con estas cosas soy muy...
Sí.
¿Qué canción era?
Y de ti me enamoré.
¿Y se la has vuelto a poner a Aritz?
Ha sido su nana.
¿Se la cantabas tú luego o se la ponías
grabada?
Bueno,
no tengo el don de la voz. Pero sí, la hemos puesto, bueno, pues eso, nuestra banda sonora desde chiquitito.
Porque claro, una vez que ya esa vez se enganchó, ¿las siguientes veces tenías que volver a ponerle música o ya aprendió y ya se enganchaba con facilidad?
Bueno, la música ha sido un recurso para nosotros muy importante.
Ajá.
Porque sí, nos ayudaba a relajarle. La música, en casa siempre hay música. Antes de que llegara él y ahora más. Aritz estudia con música. ¿Sabes? Los niños ahora son adictos a las televisiones, a los YouTube y tal.
Ajá. Sí.
Él ve vídeos musicales.
Qué suerte tienes,
hija. O sea,
hija,
que lo de la música en su vida es algo totalmente presente, ¿no? Sí, y determinante.
Su primer regalo de los Reyes Magos que pidió verbalmente, ¿no? Ya siendo un poco más mayor, fue una batería. Y el segundo, un piano.
Ah, pero él toca también, ¿o es solamente? A mí es que me gusta escucharla, pero como
no,
me ves un
instrumento.
Él toca. Él, qué bien.
Le gusta mucho el piano.
Ajá.
Le pidió a los Reyes un piano, le trajeron un piano y al año siguiente nos pidió un profesor de piano. que la música para él es medicina.
Bueno, que y le tanto, salvó la vida.
Y tanto,
que le salvó la vida.
Es una historia preciosísima. Y todo esto es posible también gracias a la Fundación Cultura en Vena, que son los que organizan estos recitales en las UCIs de neonatos. Y para hablarnos de, bueno, no sé, de esta experiencia que debe ser única, pero seguramente tendrán como esta, fíjate, seguramente muchas más. Está también Marta Espinós, es su directora adjunta y además es pianista. ¿Cómo estás, Marta?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, este es un caso que nosotros lo estamos conociendo ahora y nos parece, bueno, emocionantísimo. Pero claro, tú serás testigo, además, como pianista también, de historias, no sé si similares, de ese poder curativo de la música del que estamos hablando.
Sí, efectivamente, bueno, esta historia es de las que más nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y siempre la ponemos como uno de los ejemplos de lo que la música es capaz, ¿no? De efectuar. Siempre, Cultura en Vena, siempre solemos decir que la música puede ser un bisturí emocional, ¿no? Capaz de operar estos cambios tan profundos, ¿verdad? Uh-huh. En poquitos segundos.
Oye, Marta, cuando hablamos de musicoterapia, pensamos muchas veces que es poner música. Es algo que va mucho más allá.
Bueno, efectivamente, hay muchísima literatura científica que ya demuestra los efectos positivos en diferentes patologías o en diferentes situaciones médicas, digamos, ¿no? Lo primero que me gustaría sería matizar que esto no es musicoterapia en sentido estricto. Lo que hacemos en Cultura en Vena es algo diferente. Utilizamos esos efectos terapéuticos, pero a través de un músico que es un intérprete excelente. No es musicoterapeuta, porque los recursos que utiliza la musicoterapia son diferentes, sino que nosotros seleccionamos a artistas de
premium.
Por decirlo de alguna manera, que, digamos, ofrezcan su arte, ¿no? Bueno, en diferentes situaciones hospitalarias, por decirlo de alguna manera.
Lo que sí estáis comprobando es que efectivamente mejora el sistema inmunitario, la gestión del estrés, el nivel de glucosa incluso, ¿no?, en la sangre. Todo esto con la música, pero no solo con la música, porque vosotros sois Arte en Vena, sino con otras expresiones artísticas que también utilizáis, ¿no?
Claro, Cultura en Vena, exactamente. Sí, utilizamos sobre todo la música en directo y también el arte plástico, ¿no?, a través de exposiciones. Y esto es muy importante decir que, Pilar, que no somos nosotros quienes afirmamos esto. Es la Organización Mundial de la Salud, que ya en 2019 publicó un informe sin precedentes en el que afirma o demuestra a través de, bueno, apoyado por centenares de estudios científicos, los efectos positivos de las prácticas artísticas en estos contextos sanitarios.
Bueno, y estamos hablando de hospitales y de la planta de neonatología y este caso de Aritz, que es increíble, pero también estáis haciendo actuaciones, por ejemplo, en pueblos para combatir la soledad. Escucha.
Esto es un mundo aparte. Te tiene que gustar mucho los pueblos para quedarte aquí.
Pues el censo, ahora estamos en 28 censados, de los cuales viven 15.
Hace frío, no hay luz, vivimos poca gente, entonces en la calle no hay nadie.
Aquí es un pueblo que aquí no pasa el tiempo. Vienes y a lo mejor vengo a las 6 y me voy a las 11 y no he hecho nada, pero has pasado toda la tarde.
Bueno, son vecinos de distintos pueblos de Valencia, de la España rural, y estos vecinos pudieron disfrutar el pasado verano de una exposición del pintor Sorolla. Ana Folguera, que nos acompaña, es historiadora del arte, mediadora cultural, y ha sido la responsable también de escribir los textos que acompañan a los cuadros de las exposiciones de Goya y de Sorolla, de formar también a otros mediadores. O sea, una iniciativa que pretendéis que se amplíe, ¿no?, y que llegue a mucha más gente.
Sí, yo creo que es ese espíritu también, ¿no?, de la fundación, que, bueno, pues intentar trasladar a todos esos contextos en los que se necesite esta fuerza, ¿no?, de la que estáis hablando, de la que estamos hablando.
De la fuerza de la cultura.
Exacto.
Para curar, por decirlo así, para encontrarse mejor, ¿no?
Sí, claro. Y además es que lo que sucede en un hospital, que es lo que siempre tratamos de hacer en las exposiciones de Cultura en Vena, es que efectivamente se abre como un marco espacio-temporal que puede ser malo, pero también puede ser positivo, ¿no? Porque también se abre otra oportunidad de, bueno, de reflexión de las cosas, de entrar en contacto con otro tipo de reflexión, de asimilación de ciertas experiencias vitales. Y en la exposición de Sorolla ese ha sido el enfoque: conectar la pintura de Sorolla a través de lo vivencial, es decir, de momentos muy reconocibles por todos y por todas de nuestra vida, y que en un hospital eso pues puede ser especialmente efectivo, ¿no? El entrar en ese contacto a través de la quietud y de reexperimentar, ¿no? Las vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida.
¿Y qué sale? ¿Qué florece de ahí? Porque me imagino que saldrán temas sorprendentes, ¿no?
Claro, bueno, desde los textos hay de todo, porque además la pintura de Sorolla, como es tan rica, ¿no?, pues da para todo tipo de conexiones. Pero el otro día, justo en el hospital Puerta de Hierro, con los sanitarios, que les hicimos ahí una visita, pues salieron todo tipo de vivencias, ¿no?, también desde el propio hospital y desde los propios profesionales sanitarios, que viven todos los días experiencias muy, muy extremas, complejas, bellas, muchas de ellas, como ahora estabais comentando, ¿no? Y todo eso yo creo que no se canaliza lo suficiente, ¿no? O sea, es un espacio yo creo privilegiado de entrar en contacto con los momentos más bonitos de la vida.
Bueno, porque la cultura es vida y aquí ha quedado demostrado, y además hay gente que lo hace posible, y para mejor ejemplo yo creo lo que hemos podido disfrutar, porque la verdad es que ha sido un disfrute emocionante de la historia de Aritz con, bueno, con su madre, además, María, con ese niño que ahora tiene 9 años.
Y al que salvó la vida la música.
La música.
Tremendo.
Sandra Carrasco, en este caso, que además, como nos comentaba su madre, ha sido pues su nana durante tantos años, y no me extraña. Bueno, será un niño siempre disfrutón del arte y
totalmente
de la cultura, seguro. Y ya verás cómo al final se dedicará a la música, ¿no, María?
Pues ojalá, porque creo que esta experiencia que yo he tenido debería poder tenerla muchas más gente. Quiero decir, si la OMS ya reconoce que esto forma parte de una terapia y que puede ayudarnos, en su caso, a calmarle, a conectar con esos instintos, deberíamos hacer fuerza para que esta oportunidad que nosotros hemos tenido la tengan muchas más mamás y papás.
Qué historia tan bonita. De verdad me ha conmovido muchísimo. Es de una profundidad tremenda. Y yo animaría a todo el mundo a que lo tuviera en cuenta y a que, aunque como tú dices, María, cantes mal, seguro que no hay voz más bonita para tu hijo que la
madre,
tuya.
Eso seguro.
Y a cantar nanas, a no perder esa costumbre.
María, madre de Aritz y Marta y Ana, gracias. Gracias,
gracias
por venir
vosotros
y contarnos todo esto. Buenas tardes.
Uniré la punta de mi molazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo.
El poder de la música, que hasta hace efecto a los más pequeñitos, recién nacidos incluso. Y llega el momento de la mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque lo sé que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Pero si te vas a la mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la mutua, condiciones en mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
A ver quién se ha ido por la alcantarilla alguna vez, o por el retrete, o por el desagüe de,
por el fregadero,
del lavabo,
sí.
Por el fregadero también. Sí, es que se resbalan las cosas y se caen y desaparecen.
Sí, sí, sí.
Sí. Se las traga. ¿Qué te ha pasado a ti? A ver.
Y no caemos, pero hay que fijarse mucho dónde están las alcantarillas, las tapas de registro, por si acaso, porque esto pasa.
Buenas tardes, gente. Me sucedió por las llaves del coche. Acababa de aparcarlo para ir a trabajar. Voy a meter las llaves en el bolso y me caen. ¿Y dónde van a caer? Es una tapa de registro, de estas con ranuras, de sumidero, y me quedo como una tonta mirando para el coche, para la tapa y para la calle. Con tan buena suerte que al fondo de la calle vi a un operario municipal, tenía una especie como de piqueta, y le dije que si me podía abrir la tapa de registro. Afortunadamente el buen hombre pudo abrirme la tapa.
Hombre,
de registro,
qué historia tan buena, ¿no?
Recuperar las llaves de mi coche.
Menos mal.
Yo me estoy estresando ya.
Llegó temblando la oficina.
Yo no miro nunca la alcantarilla, la red, y ahora ya había
ahora tenido te
mucho
que
cuidado.
Fijar.
Ya, ahora ya,
claro,
después de esta tarde,
de esto.
Veo una amenaza nueva.
Las alcantarillas.
Veo alcantarillas.
Pues fíjate lo que te
amenazantes.
Digo. Hablando de ver, a ver cómo explicas esto.
Hola, hola, buenas tardes, gente. A mí pocas cosas se me han caído en la alcantarilla, pero yo he visto salir de manera sorprendente de una alcantarilla un señor con traje, chaqueta y maletín. os podéis imaginar a quién se le habría caído ese señor. Yo me quedé ojiplática cuando lo vi. Un besote.
¿A quién se le habría caído ese señor?
Saliendo en las 3.000 viviendas. Un besito.
¿Cómo? Un señor con maletín saliendo de una
y con traje.
Y con traje.
Eso fue un sueño. Eso
bueno,
fue
que alcantarillas.
Eso los son los
y
soñó.
Muy grandes, por lo que
qué
veo.
Qué barbaridad.
¿Y de dónde iba con el maletín?
¿Y de dónde venía?
Aquí hay una historia.
¿Dónde iba y dónde
hombre,
venía?
Aquí hay un historión.
Podemos preguntárselo a Ábalos.
Qué barbaridad. Bueno, estoy segura que esto
oye,
otro...
Oye, esto no se puede decir, porque ahora te llaman...
Sí,
radicalizador.
Sí, sí, rápidamente. Bueno, estoy segura que a más de uno suena esto.
Hola, buenas tardes, gente. ¿Vale el que tu novio sea profesional en que cuando se afeita se le escape la cuchillita de la maquinilla y se le cuele por el desagüe del lavabo? Porque es que, vamos, empieza con el clic, 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 clic. ¡Ay! Ya se me ha colado la cuchilla.
A ver, el clic...
Están creando los golpecitos en el borde del lavabo.
Claro, pero es que no hay otra manera de afeitarse, señora.
Hay que hacer clic, 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 clic. Mi padre, ay, madre mía, con el clic.
No, pero que debe ser que a este señor se le cae mucho.
No, lo siento mucho, pero es que no hay manera de afeitarse. Bueno, puede ser con una maquinilla eléctrica, pero la maquinilla eléctrica... apura un poco, pero claro, si tú tienes que sacudir lo que se va quedando en la hoja, no queda otra manera.
Pues lo hace muy fuerte porque salta la cuchilla
pero
y se le cae.
Cuanto más fuerte lo hace, pues más limpia queda la cuchilla y más apura.
¿A ti no te ha pasado esto nunca?
¿El qué?
Lo de la cuchilla por el lavabo.
No, yo lo que pasa es que rompo la
qué brutico.
No, rompo.
Se carga el lavabo.
Es que ahora es muy difícil encontrar, digamos, aparatos para afeitarse que sean perdurables, todo es reciclable y entonces son de plástico y son muy poco...
De usar y tirar, quieres decir.
Cuchillas de usar y tirar y entonces...
Que
eso,
no duran nada.
Y sobre todo que no aguantan los embates de un hombre con temperamento como yo.
Efectivamente,
claro.
Que no apuran.
No apuran.
Exacto, antes decía apurar y ahora no apuran.
¿Tú no acuerdas aquellos anuncios que había que se veía que apuran? Eso ya no.
Eso ya nada.
Ya no se estila
nada.
Hay que llevar ya una barba de 2 días para estar cool, para ser cool.
Sí, nos contaba antes un oyente que por un móvil que se cayó por el retrete levantaron varias tapas de registro a ver si encontraban el móvil, pero no hubo suerte. Decíamos que si los móviles se mojan, dejan de funcionar. Pues fíjate lo que nos dicen por aquí.
A ver.
Hola, buenas tardes. Os estoy oyendo y los móviles, sobre todo los de ahora, aunque se caigan en el agua, funcionan, ¿eh? El sábado estaba limpiando yo mi cocina. No, fue el viernes porque os estaba escuchando y lo tenía metido en el bolsillo de la bata. Sí. Entonces yo tenía la pila llena de agua con amoníaco y tal.
Ahí estamos.
Y me metí la mano y no tenía el móvil por ningún sitio. Venga a buscarle. Estaba en el fondo de la pila con todo el agua.
Y el amoníaco.
Y tan normal, yo le saqué y tal y el teléfono en ningún momento ha dejado de funcionar.
Y ha llamado por ese teléfono.
Y es una marca buenísima, ¿eh? Te digo yo a ti. Ya. Si vienen bien encajados, no les pasa absolutamente nada.
Anda.
Yo lo digo para que lo sepáis.
Claro, pues ha mandado la nota de voz con el móvil.
Pero ya ha tenido suerte, yo
y
no me fío.
Y micrófono bueno, ese móvil, porque... No, pero...
Por si acaso.
Que ya estaba sumergido con el amoníaco y todo.
Exacto, la cosa no es el agua, la cosa es el amoníaco.
Sí, sí, sí.
Sí, igual es que el amoníaco no era de buena calidad.
Sí, ahora va a ser el amoníaco. Y estaba claro. El móvil ahí metido en el agua
rato. Es son amoníacos perfumados, que ahora ya no huelen a amoníaco, sino que huelen a...
Ya, es verdad.
Yo no lo voy a probar por si acaso.
Yo tampoco.
Es que el amoníaco no...
No, meter el móvil
en el móvil para hacer la prueba.
No.
Bueno, cuando se te ha caído el móvil, las llaves o cualquier otro objeto, ¿no? O bien por una alcantarilla, te parece increíble, pero se fue por ahí. O bien, pues eso, en el váter, que pasa mucho, o por el lavabo. Queremos que nos lo cuentes.
Normal.
607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
HSN te apoya a la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola Alba, vivir en Londres, qué envidia. Te acabo de enviar las condiciones del préstamo por la app. Dime algo, ¿ok? Disfruta, un abrazo.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata un préstamo inmediato a través de la app o de tu gestor. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seis y 38 minutos, hora menos en Canarias, empezando semana, es lunes 6 de mayo. Ya quedan menos días, ya quedan menos para que llegue el buen tiempo. De hecho, por ejemplo, el próximo viernes aquí en Madrid tendremos ya 29 grados y luego pues ya dentro de unas semanas seguro que llega el calor, el anticipo del verano. E intentaremos muchos pues sofocar precisamente ese calor en el mar, en la piscina o incluso en los ríos. Pero ¿tú te imaginas que en uno de esos baños en el río te encuentres un pez de más de 2 metros y 100 kilos? Vamos, un monstruo marino en toda regla. Pues aunque no es lo más probable, tampoco es nada imposible. Te hablo del siluro, una especie invasora con un aspecto, la verdad es que digno, de aparecer en Parque Jurásico y que desde hace unos años habita en ríos españoles como el Guadalquivir o el Ebro. El siluro es originario de los grandes ríos de Europa Central y por su tamaño, pues sí, puede llegar a superar, ojo, los 200 kilos. Imagínate, ¿eh? Es un trofeo de pesca muy deseado, aunque es verdad que normalmente rozan los 50 kilos. Pero ya digo, ejemplares, pues eso, que pueden superar hasta los 200. Precisamente este es el motivo por el que el siluro llegó a la península. En los años 70, un pescador alemán introdujo miles de alevines de siluro en el río Ebro, atraído por la idea de una futura captura. Sin embargo, gracias a su gran capacidad de adaptación, el siluro ha sobrevivido y se ha extendido a otras zonas, causando una emergencia medioambiental. La cuestión es que el siluro no debería estar aquí, en España, porque es un gran depredador. Come de todo, plancton, otros peces, incluso palomas, y pone en peligro la biodiversidad de las especies autóctonas. ¿Y qué otras consecuencias puede tener? ¿Cómo se podría solucionar esto, si es que se puede, o a lo mejor ya no? Se lo preguntamos a Carlos Fernández, es catedrático de zoología de la Universidad de Córdoba y ha liderado un proyecto para proteger el entorno del Bajo Guadalquivir y Doñana de este pez, del siluro. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque ¿cuál es el impacto real que está causando la presencia de este pez tan gigantesco y tan voraz en la biodiversidad de los ríos españoles?
Bueno, realmente todavía hay pocos datos que se puedan contabilizar, pero a grandes rasgos se puede hablar de un impacto a nivel de peces, de distintas especies de peces, tanto especies de interés ecológico como especies de interés pesquero. Hay gente que se está quejando de que el siluro le está haciendo desaparecer las carpas, el black bass. Hoy me han enviado precisamente un vídeo donde sale los siluros devorando salmones. Es decir, que
¿dónde?
El impacto sobre la
Carlos,
peces,
¿dónde es
en
eso?
Francia. Es un paso grabado por donde pasan salmones, sí. Hay una cámara de vídeo y ahí salen los siluros comiéndose salmones en migración.
Sí, sí.
Es decir, afecta a todos los peces invertebrados, porque claro, depende del tamaño del animal, pues comerá una cosa u otra. Los más pequeños comen más que nada crustáceos, cangrejos, etcétera. Y después ya los más grandes pues comen exclusivamente peces, aves y pequeños mamíferos también. Es decir, que el impacto, lo que pasa es que la invasión, el grado de invasión es tan rápido que apenas hay estudios que demuestren el impacto real que está causando sobre las comunidades. Pues todo es cuestión de tiempo. Se sabe que preda sobre todas estas especies y bueno, pues es cuestión de tiempo de que se pueda demostrar el descenso en las comunidades de aves, en las comunidades de peces, en muchos aspectos, sí.
Ya. Bueno, hemos contado que parece, bueno, tú me rectificas si no es así, pero que fue un aficionado a la pesca en los años 70 cuando soltó crías de siluro en el Ebro. ¿Pero cómo han llegado hasta el Guadalquivir?
Bueno, lo mismo que han llegado al Ebro, lo mismo que han llegado al Duero, lo mismo que han llegado al Tajo, lo mismo que han llegado al Guadiana. Es decir, la especie prácticamente ahora mismo está invadiendo todos los grandes ríos, las grandes cuencas ibéricas, y todas son utilizadas o todas son introducidas por el humano. Es decir, el siluro, como muchas otras especies invasoras, se distribuye y sobre ruedas, digamos, ¿no? Es decir, en coche. Algunos pescadores, en su ignorancia y egoísmo, pues utilizan este tipo de especies pues para divertirse ellos, independientemente del impacto que puedan causar, ¿no? Y así pues está entrando en todos los grandes ríos españoles, y por supuesto europeos, ¿no?
¿Y cuál es o qué habría que hacer, Carlos, o por dónde pasa el controlar esta especie y no sé si incluso erradicarla?
Bueno, el problema de una especie invasora tiene, digamos, tres fases. La primera fase es un periodo de latencia, donde, digamos, hay un bajo crecimiento poblacional y una tasa de dispersión baja. La segunda es una fase de expansión, un crecimiento exponencial y una dispersión elevada. Y la tercera fase es la fase de saturación, donde ya el crecimiento y la tasa de dispersión ya se estabilizan, ¿no? Entonces, cuando una especie ha alcanzado ya la segunda fase, la fase de expansión, es muy difícil erradicarla, y sobre todo en ecosistemas abiertos. En ecosistemas abiertos me refiero a un río. Nosotros hemos eliminado alguna población de alguna especie invasora en ecosistemas cerrados, por ejemplo, una laguna un pequeño lago, etcétera, ¿no? Pero en ecosistemas abiertos como es toda la cuenca de un río, eso es prácticamente imposible. Son especies que vienen para quedarse. Desgraciadamente, el impacto que pueden causar, pues ya veremos, ¿no? Pero probablemente alterará todo el planteamiento, todas las cadenas y toda la ecología de los grandes ríos ibéricos. Eso, indudablemente.
O sea que no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás. El problema es eso. Se han considerado las especies invasoras, se consideran como una especie de vertido biológico, un vertido, pero claro, a diferencia de un vertido industrial donde existe un punto de desagüe, un punto de vertido, y quitando y neutralizando ese vertido, pues uno puede controlarlo y puede incluso eliminarlo con el tiempo. Un vertido biológico como es la introducción de una especie invasora, eso es prácticamente imposible cuando ha alcanzado esa segunda fase que digo, la fase esta de dispersión, ¿no? La única manera que se puede atajar a una especie invasora es en la primera fase, que es la fase de latencia, donde el crecimiento es bajo y donde las tasas de dispersión son bajas. En ese momento sí, a partir de ahí prácticamente imposible. Y bueno, pues normalmente en temas de gestión casi siempre se actúa tarde y desde luego no es en la primera fase cuando se actúa normalmente.
Pues esta es la situación del siluro, que vemos que ya puebla la mayor parte de los ríos, dices, Carlos, de nuestro país, y que revertir la situación ya estamos en ese momento muy complicado, así que veremos cómo evoluciona la especie. Carlos Fernández, catedrático de Zoología de la Universidad de Córdoba, gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamar. Un saludo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Esta es la cuña de radio más completa del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día,
tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. El primero, enseguida abordaremos el politiqueo, que si Ábalos, la campaña catalana. Pero esta tarde se están moviendo muchísimas cosas por el mundo y vamos a intentar escudriñar lo que podamos. Lo de Xi Jinping en Francia me parece fundamental. Biden con Netanyahu esta misma tarde, antes de entrar en Rafah, también. Y Rusia amenazando con ejercicios militares con armas nucleares.
Vaya patio.
Si metes todo eso, quiero pensar que lo del chino en Europa va para bien. Veremos cómo sale la cosa, pero estaremos atentos. En el tema del día, vamos a hablar de los toros, desde el punto de vista cultural. Vamos a hablar con Andrés Amorós, con Carlos Abella, con Victorino Martín, tras la polémica sobre el Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Eso es una excusa o es que el gobierno de verdad quiere cargarse los toros? Así que vamos a profundizar también en ello. Y por último, el pulso con Argentina, pulso diplomático con Argentina de Óscar Puente, la respuesta de Milei tal y cual. No nos llevamos tan mal. Lo vamos a demostrar, a no ser que se nos vaya al garete todo, con John Uriarte. Una de España en Argentina y Argentina en España. Verá. No.
Que agrandamos el problema.
Lo de las Malvinas va a ser una broma.
Imposible.
Ahora te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos.
Adiós, familia.
En unos Chao. Minutos aquí en COPE. Y te lo estamos contando también desde una muñeca de Dora la Exploradora a una dentadura postiza, ¿eh? Son algunos de los objetos más extraños que se han encontrado en el alcantarillado. ¿Pero cómo han llegado hasta allí? Pues por las propias alcantarillas, por los retretes, por los lavabos. Y te estamos preguntando sobre eso. ¿Qué has llegado a perder por todos esos sitios? ¿Qué dice la gente?
Pues que es un drama que se te caigan las llaves, por ejemplo, en la alcantarilla, y estamos viendo qué suele pasar. Aquí va otro.
Hola, buenas tardes a la gente. Aparco el coche, abro la puerta, las dos manos llenas de papeles, de esto, de lo otro, y las llaves del vehículo se me deslizan entre los dedos y van a caer, ¿a que no sabéis dónde? Pues sí, a la alcantarilla. ¿Cómo soy, Gerardo? Buenas tardes.
Porque justo habías aparcado al lado de la alcantarilla sin saberlo. Ay, es que me está describiendo, porque yo también siempre llevo las manos llenas de cosas.
Que sí.
Y al final, claro, se van al suelo las llaves.
Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, volvemos al retrete. Esta pobre todavía está con el cargo de lo que pasó.
Pues a mí, pues la taza del váter, un hámster al limpiar la jaula. Pero le pude salvar la vida, porque aunque me mordía, le cogí con un guante de fregar y lo conseguí salvar. Menos mal que no tiré de la cadena, pobrecito mío, todavía me odia.
Todavía le odia. La ve y sale corriendo el hámster.
Bueno, con esta historia me has dejado.
Es que, pobrecito mío,
Yo me he ido corriendo por una espumadera a la cocina, ¿no? Para sacarlo. Si me muerde, ¿cómo voy a sacarlo si me intenta morder?
Bueno, estaría ya acostumbrada también, a que le mordiera de vez en cuando el hámster. Si lo tienes en casa, pues estas
le
cosas.
Le salvé la vida. Pobrecito. Todavía está enfadado,
Sí. Bueno, esta otra oyente optó por no decir nada por si acaso.
Gente, una vez me estaba maquillando y se me cayó la caja de sombras de estas que hay de cuatro colores, se me cayó el váter, pero del todo, es decir, que no se podía meter la mano porque no estaba. Y yo dije, tierra, trágame, que vivíamos en un tercer piso, digo, porque esto ya baja la comunidad. Digo, bueno, yo voy a estar calladita, no voy a decir nada porque me van a echar la bronca y a ver lo que pasa. Pero vamos, como se atasque el váter, ya sé lo que pasa. Y nunca supe, es decir, que nunca se atascó. No sé dónde acabaría la caja.
Pues a saber. Tú a saber dónde acabó aquello.
¿Eh? A ver, ¿y dónde acaban las lentillas?
Uf. Hola, gente. A mí perder es la lentilla en el lavabo. Yo llevo lentillas duras y el ambiente está seco, te tocas un poco el ojo y hace ¡pum! Y salta. Y ves que la lentilla siempre al agujerito del sumidero, del lavabo. Y ya ni te cuento los que el sumidero que se eleva y es una ranura, que ya la pierdes también. Tengo que poner siempre la tapa, poner un papel o algo en el sumidero, ¿vale? Del lavabo para evitar que se me vaya abajo.
Que se escape.
Pues sí, las lentillas que se pierden en todas partes. Sí, yo llevé muchos años. Pero no sabía que todavía se ponían lentillas duras. Pensé que no existía.
Fíjate por dónde.
Curioso.
Y terminamos con una de alcantarilla, pero bueno, con final feliz.
Buenas tardes, gente. A mí se me cayeron las llaves del coche en una alcantarilla de rejilla. Veía cómo se caían las llaves y pegué un pisotón y cogí el llavero. La llave colgando, el llavero pisado, y no me atreví a moverme durante un rato. Hasta que ya reaccioné, me bajé y pude coger las llaves gracias a Dios. Un abrazo.
¡Qué extremis! Sí. Eso que te quedas, que se caen, que pum, las engancho. Entonces, ¿cómo es? Hay que tener mucho cuidado con esto.
Foto de grises con dos manchas de color, una naranja y otra morada. No es una foto artística ni una foto de un cuadro abstracto. Es la foto de una mujer que limpia con un pijama de quirófano y que lanza por una gran ventana restos de arena con un recogedor malva. Retrato de una fachada del color de la tiza. Toda ella está salpicada de arena oscura, casi negra. Son churretes densos, secos, con mucho relieve. Churretes que parecen impactos de una enorme manga panadera que en lugar de haber lanzado merengue hubiese disparado ceniza volcánica. A medida que el lodo se seca antes de caer al suelo, se amontona en una cornisa estrecha. La mujer que limpia se asoma por una gran ventana sin cristales. Se apoya con una mano para no caerse y con la otra lanza al aire el contenido del recogedor. Cae una cascada oscura casi negra como polvillo de picón. La cara de la limpiadora expresa una cierta satisfacción como si acabara de realizar una proeza. Como si ahora que ha cambiado de sitio la porquería hubiera hecho del mundo un sitio más bonito, más limpio, más seguro y más justo. Limpiar la encimera de polvo, los platos de la comida, las ollas, la calle de basura, limpiar el reino de aprovechados, limpiar los oídos del asco de los murmullos, es una expresión de buena cultura, de buena civilización. Pero hay un modo de fregar que tiene mucho de quimera. Por mucho que se frota, no se consigue la purificación completa. Hay veces, muchas veces, que no se puede separar lo sucio de lo limpio. Y no conviene intentarlo. Muchas veces cuando se limpia sobre limpio se busca una ciudad legendaria que no existe y en la que no brilla ni el oro ni la plata, sino un sueño mutado en pesadilla, el sueño de los puros.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Expósito.
Episcopal Española ha presentado hoy una exhortación apostólica sobre la pastoral con personas migrantes con el título Comunidades hospitalarias y acogedoras. Dividida en 5 capítulos, el texto ofrece una mirada creyente que permite acoger la valiosa aportación de las personas migradas a nuestra sociedad y a nuestra Iglesia. Se trata de una mirada completa que incluye, entre otros, el derecho a no migrar, a migrar o el horizonte del encuentro y la catolicidad de la Iglesia, que se muestra mediante la fraternidad. Los obispos recuerdan que acoger no es solo dar la bienvenida, sino extraer consecuencias del enriquecimiento mutuo y recíproco entre quienes acogen y son acogidos. Lo podemos hacer de muchas maneras, también desde los medios de comunicación o desde el ámbito educativo, ofreciendo narraciones positivas que aborden con verdad el fenómeno migratorio, en el que no están involucradas cifras, sino personas con rostro, nombre y apellidos concretos. El documento subraya que la presencia de los migrantes entre nosotros no es algo circunstancial, sino que se ha convertido en un rasgo definitorio de nuestra sociedad. La mayoría de los migrantes que han venido desean formar aquí sus familias y participar como protagonistas en la dinámica social de nuestro país. Los obispos señalan que los católicos no podemos permanecer indiferentes a este hecho, sino que somos llamados a construir comunidades acogedoras y a ofrecer hospitalidad. La tarea es discernir y concretar en cada comunidad cómo encarnar una iglesia que vive y se muestra como familia que acoge a todos.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 6 de mayo.